Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es martes 25 de febrero, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que hoy ha trabajado en Paterna con la vista puesta en esa visita a Pamplona del domingo a las 9 de la noche y con la tranquilidad de ver que la enfermería sigue vacía. Iván Herraiz, muy buenas.
Muy buenas, Fermín. De momento sí, vamos a ver cómo evoluciona la semana, porque en los últimos partidos ya hemos visto cómo durante los días de entrenamiento había jugadores que a veces dosificaban su presencia con el equipo para tratar de ajustar las cargas físicas. El otro día, por ejemplo, Corberán decía el sábado que Iván Jaime y que Enzo Barnechea habían tenido que ser sustituidos por fatiga muscular del partido contra el Atlético de Madrid. Ayer se ejercitaron en el gimnasio la sesión regenerativa y hoy todos disponibles para Corberán. Veremos mañana, quedan muchas sesiones por delante, con esas variantes incluso que comentamos el programa de ayer, por las dudas de planteamiento y quizás el desacierto en cuanto a la forma de salir y demasiado cambio en el partido contra el Atlético de Madrid. Dijo Corberán en sala de prensa que iba a reflexionar al respecto de cómo había sido ese planteamiento, por tanto, intuimos que puede haber cambios de aquí al próximo domingo, quedan muchas sesiones por delante, pero con todos disponibles, como ya sucedió en la convocatoria del sábado, a excepción, lógicamente, de Thierry, que recordemos que en cualquier caso, aunque se recuperase de forma milagrosa, no tiene ficha y por tanto no podrá competir más con el Valencia esta temporada.
Después de hablar, hablaremos de otros asuntos del Valencia y también escucharemos a Quique Sánchez Flores comentar aquellas conversaciones para haber vuelto al banquillo del Valencia y ser el sustituto de Rubén Baraja. En el Levante, con el equipo descansando después de la victoria clave ante el Mirandés, que vuelve a colocar a los de Calero en playoff, aprovechamos para hablar con el entrenador del Eldense, próximo rival granota, el valenciano José Luis Oltra. Está por casa y tenemos a Pedro Zamora rumbo al punto de encuentro con él para tomar un café. En baloncesto, el Valencia Basket masculino entrena a las 6 de la tarde con la única ausencia de Jan Montero, que está de viaje después de jugar las ventanas FIBA con la República Dominicana. El resto de los 8 internacionales ya están a las órdenes de Pedro Martínez para preparar ese regreso a la competición después de la decepción copera, que será el sábado a las 6 de la tarde en el Príncipe Felipe de Zaragoza, otro reencuentro con Bojan Dublevic. El femenino, por su parte, llegó a Turquía ayer para ese choque de vuelta contra el Mersin en la Euroliga, donde defenderá los 32 puntos de ventaja y que, en teoría, si no hubiera un accidente, pues debería de poner a las valencianas directamente en las semifinales de la máxima competición continental. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora, con Iván Herraiz, capitán E2 por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unas recomendaciones y despegamos.
En el auto estamos de celebración. Del 1 al 15 de febrero aprovecha los días profesionales de Peugeot. Llévate una Partner desde 155 euros al mes, una Expert desde 175 euros al mes o una Boxer desde 180 euros al mes. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna, Benissanó o en edauto.com.
Cuatro minutos sobre las 2:30 de la tarde. Empezamos con el Valencia, Iván. Nos has contado que ha trabajado en Paterna y que está la enfermería vacía. Y claro, a mí eso me plantea muchas dudas. Sé que es muy pronto de cara al 11 del próximo día, que seguro que va a haber cambios respecto al del Atlético de Madrid. Pero yo sobre todo tengo ahí el tema de, ya lo comentaba antes en reacción, el tema de Mosquera y la vuelta al lateral derecho, ¿no?
Mira,
no
sé. Como información no hay, os voy a contar una cosa que os va a divertir, como le divierte a Rafa Villarejo. Hoy han vuelto a ser protagonistas en el entrenamiento del Valencia Club de Fútbol los paracaídas.
¡Hombre!
Mira, escucha, se lo he dicho a Rafa, que el otro día lo comentó.
¿Me lo ha dicho?
Yo había visto foto, pero no había visto vídeo.
Te lo juro que me lo ha dicho, porque Pelu, ¿no?
Hoy han vuelto a ser protagonistas los paracaídas, sesión física, se utilizan bastante.
Ahora sí que ganamos. ¿Qué decir? Ahora sí que ganamos.
Es que estamos descubriendo América, pero se utilizan
mucho. ¿A quién dijiste que con paracaídas fliparía?
Hombre, con Pasiguito. Pasiguito enganchado al paracaídas. ¿El paracaídas?
Además, hoy hacía mucho viento, Pedro. Yo no he salido a la calle, pero hacía...
No, hacía bastante viento, sí.
Sí, hoy por cierto, era complicado ir en moto.
Es que tú eres muy joven, pero esto es como lo de la rampa de Parreira. ¿Fue Parreira el que mandó construir una rampa?
La rampa fue de Valdano.
Ah, de Valdano.
De Valdano hizo la rampa y los hierros aquellos para hacer estiramientos al lado del muro.
Valdano mandó
Farinós construir... le llamó peruguayo a Chemo del Solar.
Sí, sí. Mandó construir una rampa de césped para hacer series. O sea, una cosa que hoy en día vemos muy normal, pero que entonces, estoy hablando años 90, ¿no?
Valdano dijo, 90. Hay que cambiar hasta los percheros en la ciudad deportiva. Sí. Y lo primero que hizo, la rampa.
Pero luego la rampa la cambiaron o la quitaron y la han vuelto a recuperar.
Como Pedro Cortés, que hizo el muro y después lo tiró y después lo volvió a hacer. Quiero decir... pero bueno, quiero decir, lo de paracaídas es tremendo.
Bueno, es un poco para que antes, la gente...
Antes, nosotros nos cogían de la cintura.
Correcto.
A nosotros nos cogían de la cintura.
Quiero decir,
y ahora los paracaídas.
Es ese tipo de ejercicio, es decir, le colocan el paracaídas a la altura de la cadera para que haga resistencia al viento y entonces sea más difícil progresar. Vamos, una sesión física.
Esto como cuando nos contaron que si te pones una bolsa de basura negra para ir a correr, sudan más y tal. Y iban todos a San Vicente, allí en Giria... con bolsa de basura.
Luego bebes el triple y estás igual.
Es así. Pero en la cabeza.
No. Dice, ¿eso es cierto? Pues claro que es cierto.
Es que...
Claro, hombre, claro. Para el sudor, quiero decir.
Ya. O sea, ¿qué quiero decir? Que si te pusieras una chaqueta también
eso lo hacían de los futbolistas.
¿También?
Antes no se hacían los controles de peso tan exactos, pero es verdad que a veces cuando tenían un mister que se fijaba en las cosas, pues claro,
a ver,
se metían en sauna, con plásticos,
sudaban
más, se afinaban.
Abuelo Cebolleta. ¿Óscar Téllez te suena?
No.
Claro.
Vale, pues Óscar Téllez, que fue central del Valencia, vivía en el plantío.
Sí.
La Cañada.
Cerca de la Cañada, sí.
Vale.
Sí, sí.
Iba de la ciudad acababa el entrenamiento y se iba desde la ciudad deportiva hasta el plantío con una bolsa de basura debajo de la equipación de correr, pero se ponía bolsas de basura para irse a casa y se duchaba allí. Cositas que te
muy
cuenta
bien,
el abuelete.
El campamento, ¿no?
O sea, cositas del campamento.
Pero se duchaba en Paterna y luego en casa otra vez, ¿no?
No, se duchaba en casa. ¿Cómo se va a duchar en Paterna? ¿Para qué te vas a duchar
en...? Ten en cuenta que no estaba Corberán, no había que quedarse a correr.
Y acabas el entrenamiento, te vas a correr y vas a ducharte antes.
Pero si va, no me has dicho, o sea, si va desde Paterna al plantío.
Buenos días, Fermín, ¿qué tal?
No, creía que iba en el coche, coño.
2:37.
Escucha.
El coche no, desde de la ciudad deportiva al plantío.
Claro, pues lo normal es irte en coche, no está tan cerquita, ¿eh?
Sí, va bueno, el coche, entonces que era hacia ti.
Por eso te preguntaba, creía que era para seguir perdiendo peso y
no,
por
hombre,
eso.
No, ¿vale? iba corriendo.
Macho, y aguantaba las. Y luego los entrenamientos que iba tieso. ¿O porque no jugaba?
Bueno, ya ahí no había,
hombre,
un tío,
escucha,
del Mossad haciendo cálculos
ahí,
de
no,
voy a mirar distancia, ciudad deportiva Paterna.
Calle, ya te lo digo yo, no habrá ni 5 kilómetros, ni 5.
A ver, pero tú ves normal, después de un entrenamiento. Escucha, después de un entrenamiento, que se vaya corriendo un tío. A casa, 5 kilómetros.
Siento hablar de mí. Yo jugaba en el Marines, que está a 7 kilómetros de Giria. Acababa el entrenamiento a las 9 de la noche y me iba corriendo a casa 7 kilómetros más. Siento hablar de mí. Sigan, por favor.
Rivaldo hacía eso también, ¿no? Decían, ¿no?
Bueno. Pues si ves, mira dónde llegó Rivaldo, dónde llegué yo. Aquí, discutiendo como si fuera yo...
Bueno, aquí Fermín ponía encima de la mesa la alternativa de que Mosquera vaya...
No lo sé.
¿Dónde estaba?
No
tenemos información todavía. Veremos cómo evoluciona la semana, pero yo sí que...
Yo estoy con Fermín.
Como decía Pedro ayer, atisbo que va a deshacer los cambios del pasado sábado. Y yo creo que se está viendo que el equipo con 4-4-2, 4-4-1-1, como quieras, está funcionando mejor que con defensa de 5.
No, a mí es que la llave la tiene Diakabi. Si Diakabi está sano, pero claro, tiene que estar sano para jugar, porque ahora ha entrado en convocatoria pero no ha jugado. Entonces la duda está en cómo va a estar Diakabi. Si Diakabi está sano para ser titular, a mí no me extrañaría, sinceramente.
Yo me gustaría, no me extrañaría... Y Diakabi, salvo que Corberán nos mienta, que no nos miente, está sano. Otra cosa es que no esté al 100% o que no esté para jugar 90 minutos.
Escucha,
pero para
mí está sano si está para ser titular.
No, pero me chocó
que
dijera...
Está para ser titular.
Me chocó que dijera lo de la rodilla, lo hablamos el viernes, ¿eh? Es decir, ya no es una cuestión muscular, que también tiene riesgo muscular después de 10 meses sin haber participado con asiduidad y con la velocidad con la que entró. Pero Corberán hizo alusión a las cargas que puede asumir esa rodilla. y de que tenga que hacer más trabajo fuera de campo que dentro del campo. A mí lo que me sorprendía, que por eso le hice la pregunta a Corberán, es que está...
Rafa, ¿tú crees que Corberán
entrenando menos ahora que antes?
Ha acelerado, entre comillas, la vuelta de Diakabi. O sea, porque Diakabi estaba bien, servicios médicos dan ok, pero enseguida que ha podido, le ha dado protagonismo y enseguida ha sido titular. De hecho, contra el Leganés, marca, ¿no? Y es titular. ¿Tú crees que si estuviera 100% su rodilla no hubiera jugado más y hubiera sido titular? Yo creo que sí, ¿no?
Pero es que no está al 100%.
Por eso te estoy diciendo, claro. Pero que cuando decimos que si está al 100%, yo creo que es titular indiscutible para él. Y entonces ahí viene la duda esa famosa de ¿qué haría? Porque para mí, creo que en la cabeza de Corberán, creo que César Tárrega se ha ganado también la titularidad, ¿no?
Yo creo que no está al 100%, pero creo que está para ser titular. Lo que seguramente a lo mejor no está es para ser titular 90 minutos. Entonces bueno, tiene que decidir,
eso no es malo.
Tiene que decidir si lo pone de titular y si lo tiene que cambiar en el 60. Pero yo creo que está en esa situación de que puede salir, pero le condiciona un cambio, seguramente. Y entonces en eso me imagino que está en eso y en lo que ha contado Iván mil veces. Quiero decir, en eso y en que en esa historia de la versatilidad, Fulquier le da las dos posiciones y no tiene que obligar a Mosquera. Otra cosa es que vaya a volver a la defensa de cuatro y que entonces le convenza más la posibilidad de que Mosquera sea ese falso lateral derecho.
A ver, hay formas y formas de verlo, pero recientemente, si vemos el partido del sábado, tus mejores jugadores, o al menos si juntamos progresión con el rendimiento. Rioja, fuera de posición. Mosquera, fuera de posición, porque es central, pero lo metes a la izquierda, como es el que mejor juega, pues te valdrá las dos posiciones. Javi Guerra, fuera de posición. Yo son cosas que no acabé de ver del partido del sábado y que entiendo que tendrá que corregir de alguna forma.
Y a volver a la lógica, y a poner a cada uno en su sitio. Y ya está. Entonces, lo más sencillo, yo como tú dices, es que recupere y deshaga lo que le salió mal y él reconoció, y juegue con lo que mejor jugó el equipo, que es en la segunda parte, y él mismo lo dice, con el 4-4-2, y que juegue con cada uno en su sitio. Es que son cosas de perogrullo, que quiero decir, de pura lógica. Entonces yo entiendo por ahí, me sumo a lo de Fermín, que a mí al menos me parece que aquello funcionó y que yo apostaría por esa situación.
Hay gente que pide dos delanteros puros, que en realidad es lo que está funcionando en los últimos partidos, que fue contra el Villarreal el tramo final y el otro día en Mestalla, pero yo incluso estamos poniendo el foco sobre Almeida, de que no está rindiendo, no está respondiendo a lo que está apostando por el Corberán, pero en el fondo es que está jugando en la izquierda, desplazado. Si volviéramos de nuevo a que Almeida fuera media punta, igual habría más posibilidades de que tuviera mayor incidencia en el juego que jugando desplazado a banda izquierda. Entonces, por eso yo creo que hay varias correcciones que simplemente caminan hacia el 11 tipo que el propio Corberán había establecido en las primeras jornadas.
Aquí la sensación que tengo yo es que Corberán, vale, cuando llegó, me acuerdo que Rafa dijo, le gusta jugar con dos puntas, pero claro, no ha tenido dos puntas que le den garantía. Ahora parece ser que físicamente Sadik está mejor, Rafa Mir está teniendo está teniendo minutos, por lo menos tiene oportunidades. Ahora vamos a ver si tiene a tres jugadores en la punta de ataque, en buen momento físico, a ver si de verdad apuesta por jugar con dos puntas, pero yo creo que eso también a él le condiciona, que como tiene fragilidad defensiva, ¿qué hace? Me tengo que tapar en el medio campo y proteger un poquito más. Y al final eso va condicionando todo bastante, los once, los dibujos, y a ver cómo lo hace, claro, que fácil no es.
Sí, no, fácil no es, pero yo sí que creo que ha llegado el momento de probar. Quiero decir que tampoco me parece una locura probar con Hugo Duro y Sadik. Y vamos, quiero decir, trabajo, Hugo Duro, creo que pocos futbolistas te ofrecen más trabajo que ese jugador. Sadik es un tío también en el trabajo, es un tío que te aporta, que es capaz de aportarte. Entonces, a mí me parece que ha llegado el momento de apostar por algo más lógico y de poner a cada uno en su sitio, que es lo que decía Iván, y yo no veo ninguna locura. No sé si el Sadar es el mejor campo para probar eso. Yo eso lo haría más en Mestalla, claramente. Y me parece el Sadar un partido más para dejar arriba a Hugo Duro peleándose con todos y reforzar más tu centro del campo. Pero, puede ser la.
Fue Almeida el que metió en Pamplona la temporada pasada, el último partido, además, que ha ganado el Valencia. fuera de casa.
Bueno, pues yo, es un motivo
yo,
más.
Yo es que seguiría dándole la media punta a Almeida.
Yo decir, en el Sadar sí.
Para mí, repetir lo que... Fulquier, Mosquera, Tárrega, Gallá, Enzo, Guerra, Almeida, Diego, Rioja y Hugo Duro es el once tipo, entre comillas.
Sí.
Hasta que ha probado las variantes de meter a Rioja de carril.
Yo ahí solo tendría la duda, ya digo, de si hacerlo de Mosquera y meter a Diakabí. Para meter a uno más atrás y reforzar la parte de atrás. Pero es cierto que ese es el once tipo y que yo creo que Corberán debería de apostar por él.
Pues a mí hay una opción, porque a mí Diego López donde más me gusta es en la izquierda. Pero a mí me gusta más Rioja que Diego López. Y a mí Diego López acompañando a Hugo Duro me da la sensación que puedes tener, ¿sabes? Si quieres jugar con esa versión de los delanteros, puedes tener un tío que es muy rápido, muy trabajador, que al espacio va fenomenal y que te puede hacer como de segundo punta con Hugo Duro, Hugo pegándose con todos, que eso lo hace muy, muy bien, y él estando ahí. Sé que es una opción que hasta
pero
ahora...
Pero entonces, ¿quién pones en la derecha?
Ahí vamos.
No, el otro día explicó, a pregunta nuestra además, al acabar el partido explicó que había hecho el cambio de Fran Pérez antes que el de Diego López, y yo hice la pregunta porque Morientes se sorprendió en tiempo de juego, que lo había hecho porque en realidad el Valencia estaba con dos puntas y Fran Pérez es un futbolista que suele encarar y centrar mucho antes de lo que suele hacerlo Diego López, es decir, que tiene una tendencia, una vocación muy marcada hacia el centro, hacia buscar centros a los dos puntas. En este caso, jugando con Hugo Duro y Diego López, quizás tendría menos variante para poner centros, pero bueno, que lo iremos descubriendo durante la semana y como cada semana, salvo lo de Sadik, que nos sorprendió, lo iremos contando poco a poco.
El otro día, en la derrota ante el Atlético de Madrid, José Luis Gallá pues siguió escalando y haciendo historia en el Valencia. Es el octavo ya en vestir más partidos de liga con la camiseta valencianista y ha hablado en los medios del club.
Sí, entra a formar parte del selecto club de los 300, que como tú dices tiene a 7 todavía futbolistas por alcanzar. Más o menos hemos hecho los cálculos, Iván y yo, y por la trayectoria todavía, que le queda mucho, yo creo que tiene al alcance incluso al segundo, a Ricardo Arias. Yo creo que es inalcanzable el primero, que es Fernando Gómez Colomer, con 420 partidos, es decir, tendría que disputar con la camiseta del Valencia 120 partidos más, que es mucho decir, pero está a 77 Arias, a 51 Albelda, a 23 Mestre, a 13 Angulo, y estos dos los tiene a un pasito. Saura a 6 partidos y Cañizares a 5 encuentros. Así que pronto va a alcanzar estos dos futbolistas, Cañizares y Saura. Seguramente acabará, bueno, esta temporada ya, sí, ale-ale, para alcanzar a Angulo o para igualar a Angulo. Y bueno, ya veremos el resto de recorrido. Es curioso porque ha sido un recorrido capicúa, porque debutó ante el Atlético de Madrid en Mestalla el 27 de abril de 2014 y ha cumplido estos 300 partidos también ante el Atlético de Madrid y también en Mestalla el sábado pasado. Un Gallá, ¿qué vamos a decir? Camino de convertirse en One Club Man, que es algo que le encanta a Iván Herraiz, que llegó con 11 años a la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y que, una vez más, vamos a recordarlo, porque es así. Ha rechazado ofertas de los mejores clubes europeos y eso... Es que me emociono. No, porque me hablo.
¿Cómo ha salido?
Que me ahogo.
Qué bueno.
Estáis los tres ahí.
No. Te iba a dar rama. Hoy no te has traído tu vaso de los Knicks.
Mirando que me ahogo tres ahí pensando, ¿no?
No.
En los números de Gallá.
Te juro que ha quedado tan natural.
Qué bonito.
Es que me emociono.
Me había emocionado.
Que normalmente tienes tu vaso de los Knicks aquí, Rafa.
Me he olvidado él y estaba ahí los tres ya enterrándome.
Bueno, es que sí.
Viendo cómo me ahogaba.
Mira, Iván se estaba levantando para el boca a boca. Iván se estaba levantando para el boca a boca.
Sí.
No descubriremos la intrahistoria, pero si cuento cómo estabais los tres...
Mira, si llegas a... Pues yo estaba
si
trabajando
a seguir
con el
por
móvil.
Ese hilo...
No, si llegas a estar hablando...
Me sale una lagrimita.
No, si llegas a estar hablando de otro futbolista, claro. Yo te hubiera echado un capote. Pero claro, al estar hablando de Gallá,
pensaba que me estaba emocionando.
Que de verdad claro, te estabas emocionando.
Una cosa, me emocionaré cuando alcance a Arias.
Ya, bueno.
Yo creo que Fernando...
Hoy es su cumpleaños, ¿eh?
Es inalcanzable. Pero yo creo que Gallá puede... No es broma... alcanzar la cifra de Arias. 77 partidos, 3 temporadas tiene para ello. Yo creo que sí, hay que recordar que tiene contrato hasta junio de 2027 en principio. Bueno, recordamos aquel partido en el que nuestro jefe de deportes, Hugo Ballester, estaba en la banda, no en la banda de Llagostera, sino en la banda del terreno de juego. Porque
sí, hacía mal día aquel día,
¿no? Llovía. Sí.
Bueno, diluvio, ¿no?
Vamos, sí, diluvio, sí, lo recuerdo yo mal día.
Y digo en la banda porque era como el cano de Giria, quiero decir, la típica valla que te separa, nada, un metro escaso del lateral, donde debutó en el lateral izquierdo Gallá frente a la Unión Esportiva Llagostera en la Copa del Rey. Digo esto y lo sumo porque me ha llamado la atención que, al margen de esta estadística que hemos repasado, los jugadores con más partidos oficiales del Valencia, está también los más precoces en haber alcanzado la cifra de 350 partidos oficiales, es decir, sumando Liga, Champions, Copa del Rey, todas las competiciones. Y Gallá ya es el segundo, solo superado por el gran Fernando Gómez Colomer, otra vez más, que lo consiguió con 27 años, llegar a esa cifra de 350 partidos oficiales. Gallá es el segundo más joven de la historia, ahora mismo ya, en llegar a esa cifra de 350 partidos. Ayer, el vestuario, con Chaume Domènech como capitán, ya que le había cedido el testigo el propio José Luis Gallá en ese acto que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva de Paterna del resto de compañeros, le entregaron una placa en homenaje a esos 300 partidos, y así hablaba, este sí, emocionado, Gallá ante sus compañeros de vestuario.
Es un orgullo poder seguir sumando partidos a vuestro lado, y espero que sean muchos más, así que muchas gracias, y que bueno, que vamos a sacar esto adelante, estoy seguro.
Ahora también nos emocionamos, Rafa, ¿eh?
A mí lo que me parecería, fuera bromas, un milagro,
sí,
es que en este Valencia, si el año que viene, que es la pinta que tiene, salvo que nos sorprenda otra vez Meriton, otra vez me refiero porque, por ejemplo, de Corberán, para mí, luego lo hablaremos, es una sorpresa. A mí lo que me pareciera un milagro es que Gallá siguiera en este equipo. O sea, en un equipo.
¿El año que viene?
No, el año que viene, el siguiente. Pero no digo porque diga se tiene que ir, sino porque me parece, creo, que es un jugador que no está al nivel
ya,
del
pero
Valencia.
Fíjate, yo lo entiendo, y seguro que va a estar otra vez en boca nuestra durante todo el mercado de verano, y seguro que vamos a hablar de Gallá, y seguro que va a tener ofertas, pero creo que el momento Gallá está pasando por una cosa natural de la vida, no porque no vaya a tener ofertas, insisto, pero están pasando por delante otros. Quiero decir, se va a hablar más de Javi Guerra y de Mosquera,
sí,
que de Gallá.
Pero, por ejemplo,
en la rampa de salidas y en el escaparate están antes Javi Guerra, Mosquera, Diakabi
o Yare.
Sí, pero sí, para Meriton el salario de Gallá, igual, es como que no la...
No,
hombre, que se lo quiera quitar de encima.
Bueno, pero también lo ha intentado todos los veranos y no lo ha conseguido. Y si consigue hacer una gran venta, compensa ese salario. Y es un poco el compromiso con Gallá de decir, bueno, puedo aguantar a uno a esa altura, en esa jerarquía de salario, porque se lo prometí así, porque él hizo un esfuerzo en su día por no marcharse. Yo creo que por ahí no tanto.
Mi reflexión va, Rafa, si hace un buen final de temporada, puede ir con España de nuevo. Pues es posible, aunque es verdad que después de haber ganado lo que ha ganado España últimamente, el coto está más cerrado porque De La Fuente tiene a sus hombres de confianza.
Y pero por Grimaldo puede ir, y por ejemplo.
Sí, y mi pregunta es, si coges los tres equipos que van a bajar, los que sean, no encontrarás... Es difícil encontrar un internacional. Por eso hago yo la reflexión de Gallá, de si es normal que un jugador de esa calidad esté en un equipo que permanentemente vaya a luchar por no
sí,
bajar
pero
a segunda.
Lo que quería decir yo es que las ofertas para Gallá del Real Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid o del Paris Saint-Germain...
Eso ha pasado mejor vida.
Que han estado.
Sí, sí.
La del Barça no me consta.
Olvídate.
La del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain sí que me consta. Y de otros equipos. De Inglaterra. Pero creo que eso ha pasado.
Pasado.
Entonces, claro, no hay tantos equipos. La Real Sociedad lo intentó, Sevilla lo intentó en su momento, la Real Sociedad el verano pasado. Quiero decir, pero no hay tantos equipos que puedan entrar en lo que el Valencia vendería a su capitán y en lo que le tienen que pagar a su capitán. Entonces, por ahí estoy viendo ya cada vez más complicado, porque me lo preguntaba esta mañana Iván. ¿Gallá lo ves en Arabia? Digo, yo no lo veo. No, dentro de 4 años no lo sé, porque no estoy dentro
hoy
de él.
Hoy no.
Pero hoy no, seguro. Entonces, claro, hay muchos condicionantes que me hacen pensar lo que tú has dicho. Ahora, ¿hablaremos de Gallá en el mercado de verano? Estoy convencido. Estoy convencidísimo.
El tema es si el Valencia se puede permitir el lujo de dejar que se vaya José Luis Gallá, porque es que
sí, o sea, claro,
con la
sí.
falta de... Sí,
se lo puede permitir, ya te lo digo.
La falta de liderazgo que hay en el equipo, si se va él...
Se lo puede permitir. Se lo puede permitir,
no sé,
¿sabes
cómo
por qué?
Compensas eso.
Pues mira...
Sería porque... no medir muy bien la figura y la importancia que tiene José Luis
Perfecto,
Gallá.
Lo que ha hecho el Valencia en los últimos años, que claro, es no medir. Pues, bueno, es que hacer sí. una pregunta que tiene respuesta fácil.
No, pero...
¿Se lo puede permitir? Sí. Sí, se lo puede permitir, porque a estos... A Peter Lim le da igual... la jerarquía y la veteranía que tenga José Luis Gallá, pero exactamente igual, solo le cuentan los ceros que te paguen por Gallá, ya está. Entonces, quiero decir, tiene una respuesta fácil. ¿Se lo puede permitir? Sí, se lo puede permitir, ya está. Entonces,
no se lo debe permitir,
claro, y no debería haber dejado ir a Parejo, bueno, ni a Mateo Alemán.
Es que los, pero los
ni a Rodrigo,
pero es que cuando se van todos esos jugadores, que es un tiro en el pie. Hay más nivel en la plantilla y más jugadores con experiencia y nivel.
Pero si yo estoy de acuerdo contigo, Fermín.
Con lo cual esto, o sea,
no estoy diciendo lo contrario.
Que detrás de José Luis Gallá es que no vea nadie, ¿sabes?
Pero que estamos de acuerdo. Sí. Pero que quiero decir que es hacerse trampas al solitario, hacerse esas preguntas, porque llevan implícita la respuesta. Entonces, si quieres te miento, pero te digo, ¿se lo puede permitir? Claro que se lo puede permitir, porque Peter Lim, Meriton, se puede permitir cualquier cosa. Lo ha demostrado. Entonces, no hay nadie intransferible en este equipo. También te digo una cosa, nunca han mentido sobre ello, ¿eh? Quiero decir que eso lo ha dicho Lei Jun. En este equipo no hay nadie intransferible, eso ya hace 2-3 temporadas que es así. Entonces, a esa respuesta, ¿qué puedes esperar?
Vamos a hablar de una buena causa, en este caso del Valencia. La semana pasada os contamos que el Villarreal y la Fundación Trinidad Alfonso habían inaugurado el reconstruido campo del Discóbolo La Torre, una de las instalaciones arrasadas por la Dana. El Valencia ha elegido Aldaya y un campo muy especial para centrar parte de su ayuda, Iván.
Sí, al menos para empezar. El polideportivo Jaume Ortí, que es por el que va a empezar el Valencia Club de Fútbol a reconstruir el fútbol valenciano, es uno de los clubes conveniados con el Valencia, la UDE Aldaya, y el Valencia en el comunicado que ha hecho esta mañana indicaba precisamente que en un poco el objetivo también de ayudar a esos clubes, esas 43 escuelas que forman parte del convenio, pues a aquellas 4 que están más afectadas por la zona que la Dana solo, que es Aldaya una de ellas, Sedaví, Catarrocha, podría ser también Alchemesí, todavía está por definir los siguientes lugares donde se va a destinar el dinero, pero de momento se ha empezado por Aldaya. Hay previsión de que se pueda trabajar sobre 3 más, y la realidad es que, recordemos, ya lo dijo Salva Gomar y en su momento lo contamos, pero podemos recapitular: el Valencia tenía en torno a 1,5 millones de euros disponible para poder abordar esta reconstrucción del fútbol valenciano. En los cerca de 300.000 euros que se sacaron de la taquilla del Valencia-Betis, recordemos que Peter Lim igualaba la cantidad que se sacase, por tanto, los 300.000 euros de la taquilla, los 300.000 euros redondeando que puso Peter Lim. También Divina Pastora Seguros, patrocinador oficial del Valencia, igualó la taquilla del Valencia-Betis, por tanto 300.000 euros que podemos añadir de ahí, al mismo tiempo también que los 300.000 euros que por ejemplo han puesto la Liga o EA Sports, que también han colaborado, además de esos donativos a través de la fila cera o solidaria. Así que estamos hablando de en torno a 1,5 millones de euros.
O sea que el Valencia... patrocinador puso lo mismo que el dueño. Vale.
Sí. Bueno, sí, cantidades
sí.
Redondeadas,
vale.
Pero sí.
Vale.
Exactamente el equivalente a la taquilla de Valencia-Betis, que lo estábamos antes comprobando Rafa y yo. Suele haber 8.000 entradas a la venta, teniendo en cuenta el número de socios que hay.
Unos 4.000 y pico irían
sí,
ese día.
Sí, así que nos salía eso, en torno a 300, 325.000 de la taquilla del partido entre Valencia y el Betis. Insisto, es el primer campo de los 4 que va a intentar ayudar el Valencia, vinculado con las escuelas conveniadas, y ha sido Inma Ibáñez, la directora financiera del club, la que ayer firmó ese acuerdo con el ayuntamiento de Aldaya y la que hoy ha puesto en valor esta medida, el fútbol ayudando al fútbol, y sobre todo también indicando que se van a anunciar más campos sobre los que el Valencia va a prestar su ayuda para reconstruirlos.
El lema nuestro era el fútbol ayuda al fútbol y nada mejor que empezar con este campo. Yo creo que también una gran responsabilidad para el Valencia y no podíamos, por supuesto, dejar este campo sin que estuviese lo más rápido posible en marcha. O sea que para mí es un honor que efectivamente sea el primero. También tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Aldaya porque todo lo ha puesto muy fácil y que actuemos rápido para que pueda estar como estaba un cuanto antes. Yo creo que todos estamos muy contentos en esto de la DANA, todos queremos ayudar muy rápido, han pasado unos meses, nos parece todo eterno, pero automáticamente que iniciamos este, que además no tiene que esperarse a terminar uno para empezar otro, queremos empezar otros tres campos a la vez. Todos los ayuntamientos van a estar contentos con esa ayuda, todos los niños, que es lo que a nosotros más nos importa, van a poder participar en su pueblo, en sus localidades del fútbol, y yo creo que todos contentos.
Todos contentos, sí, pero el Valencia, a mí me da la sensación de que en esto ha ido un poquito tarde. Ya vemos, por ejemplo, el Discobola La Torre ya tiene su campo en marcha con niños jugando y aquí vamos con retraso. Y la verdad es que tampoco, lo comentaba Rafa, al final, Iván, la recaudación, que Peter Lim iguale la decadación sí. de un partido, te voy a decir una cosa, con la cantidad de abonados que tiene el Valencia, las recaudaciones tan bajas, claro, que se hacen hoy en día, es jugar a voy a dar lo mínimo.
No, yo me acuerdo que lo hablamos. Doy dinero si tú vas al campo.
Claro.
Si no vas al campo,
si
no.
Hubieran ido tres, hubiera pagado por tres.
Claro, es decir, si solo hubieran ido los abonados a ese partido, Peter Lim no habría puesto ni un euro para ayudar a la reconstrucción de la DANA. Esa es la realidad.
Aquí el problema es que llegó tarde, porque hay que recordar que el Valencia-Betis fue un 23 de noviembre, los hechos ocurren, todo el mundo lo sabe, el 29 de octubre, y mientras otros reaccionaron la semana siguiente y por eso van adelantados, bueno, y por eso ya han acabado campos,
por ser un poco
el Valencia con los bancos de alimentos,
no, pero por ser un poco abogado del diablo, yo sí que creo que, hombre, si hay un partido en el que tú esperas, quitando Barça, Madrid y Atlético, que haya una gran afluencia, era ese día. La gente tenía ganas de ir a Mestalla, sabía que era un día especial.
Estoy de acuerdo. Claro. Además, no se jugó ningún partido antes.
No, claro.
Evidentemente.
Pero es el mensaje de...
Pero ¿cuánto tardó Lim en anunciar su medida?
Sí, pero que para elegir el partido, yo creo que ese era un partido en el que el Valencia, cualquiera espera que
no me explico,
iba a ir gente.
No me explico bien, Zamora.
Sí, no.
¿Cuánto tardó Florentino Pérez en decir, ahí tenéis el millón? ¿Cuánto? Sí. Una semana.
Andín Estorrons. Pero
perfecto.
A ver si Peter Lim no tiene dinero.
No, pero no tiene por qué ponerlo. También es
claro,
verdad.
Es que
quiero decir, también es verdad. Pero lo que quiero
Florentino
decir.
¿No tiene por qué?
No.
No, nada.
No, pero qué quiero decir, sí, pues que lo que tiene que hacer. Ya, pero yo con el dinero de los demás.
Sí, lo sé, pero que como ha dicho. No, pero yo te voy al comentario de Zamora. Zamora dice, hombre, con dinero, claro. Digo, pero también tiene Peter Lim.
No,
y a Florentino nadie lo obliga a ponerlo.
Pero si lo que tenía que haber hecho el Valencia es anticiparse al Madrid en la medida. No en el dinero, si no quiere, si no puede, porque evidentemente el Madrid tiene 3.000 veces, bueno, 3.000 veces, tiene mucho más que el Valencia, pero lo que digo es que el Madrid reaccionó a la semana, igual antes, y Peter Lim, para hablar de lo que iba a hacer, que yo creo que está bien esperar, efectivamente, porque además no había ningún partido antes, tardó un mes en decir lo que iba a hacer, entonces lo que iba a hacer lo anuncia antes del Madrid, y después se espera, evidentemente, que se juegue el partido. A eso me refería.
Ya.
Entonces, llegó tarde. Si es poco o no es poco, hombre, pues a mí me parece poco cuando lo pones en la balanza y lo pones en el equilibrio con el resto de clubes. Y tarde es porque el Villarreal ya acaba uno y tú todavía estás empezando lo otro. Pero bueno, a mí es que también me sabe muy mal hablar de
esta situación y de lo que estamos hablando. Yo no lo sé, pero traslado lo que me contaban esta mañana, que porque precisamente yo pensaba eso con Villarejo esta mañana, de decir, ostras, pues el Villarreal ya ha empezado el discóbolo, quizás los tiempos, ¿no? Me decían que, bueno, que esto no es tan fácil como ir al Ayuntamiento de Aldaya y decir, voy a poner el dinero, que hay una burocracia y unos procesos. Es verdad que el Valencia pues empezó más tarde.
No, hombre,
pasó más tarde,
si por
eso,
más tarde
y por eso
más
ha llegado
tarde.
Más tarde, claro, sí, sí.
Claro.
Pero, no sé, ahí van los procesos y se están trabajando para lo antes posible anunciar
de
al
momento,
menos
los dos tres
siguientes.
Dos
de los tres siguientes están bastante avanzados y hay un tercero por el que se está negociando con el Ayuntamiento para que sean, ya te digo, esos cuatro.
Y dicho esto, me gustaría decir que aún así, aún todo esto que hemos puesto, que parece que estamos criticando, yo sigo aplaudiendo la iniciativa del Valencia, de oye, claro, de hacerlo. Quiero decir, que no pongamos todo, sí, por lo menos yo no.
No,
lo pongo todo en la balanza tal, que oye, que no tendrían tampoco por qué hacerlo. ¿Cómo no van a hacerlo? Oye, pues podrían no hacerlo. Hay que darle valor a lo que hacen también. Es decir, que yo aplaudo que lo hagan. Ahora, que han llegado tarde y eso lo están sufriendo los chavales, pues puede ser también.
Vamos a escuchar a Quique Sánchez Flores ayer en el Chiringuito y comentamos.
No ha sido que no haya querido volver. Yo sabía que iba a ser muy difícil y era imposible que dijera que no a Valencia. Yo no le puedo decir que no a Valencia. Es imposible. Me ha dado tanto en la vida. Le debo tanto que es imposible que yo sabía que si esa oportunidad llegaba, yo no le iba a decir que no. Pero son dos partes las que están sentadas y hay un momento en que una parte se levanta de la negociación. Pues ahí no puedes hacer absolutamente nada.
¿Te ofrecieron un proyecto?
Sí, ellos un momento de acuerdo y luego un momento de que ellos, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, se levantan de la mesa de negociación.
¿Por qué?
No sé, nunca sabrás. No.
Era un tema de dinero, no fue un tema de dinero.
No, y es más, yo en su momento les oí que no iban a poder firmar jugadores, que no iban a tal, y a mí eso me daba un poco igual. O sea, yo pensaba que podíamos mejorar.
¿Aceptabas? ¿Crees que podías mejorar con la plantilla que había?
Sí, porque los he visto jugar estos dos años, me he enfrentado a ellos, y sé que tienen un potencial diferente al que, por lo que fuera, estaban llegando antes.
¿El Valencia se va a salvar, Quique?
Sí que se va a salvar. Se va a salvar porque tiene fundamental una cosa básica, que es Mestalla. A mí me parece que Mestalla tiene un poder mágico. Mestalla es mucho Mestalla, la afición esa es mucha afición. Y eso decanta partidos. Luego tiene un entrenador que tiene muchas ganas, que es importante, y unos chicos jóvenes.
Las palabras de Quique Sánchez Flores en el Chiringuito, hablando un poco, repasando aquellos momentos, no era por dinero. Y le daba igual que no vinieran jugadores. Sí que han venido jugadores y ahí hubo una desconexión. Al final lo que está claro es que el Valencia puso dinero para tirar a baraja, para pagar la salida de Corberán y para asegurar un contrato de larga duración, entre comillas, al técnico de Cheste.
Yo no creo que en ese momento lo normal hubiera sido hacer un Quique, me refiero, Quique u otro, pero un Quique y no lo de Corberán. Yo, vamos, estoy contigo, Fermín, yo no, o con Quique en este caso. Me parece inverosímil pensar que la operación global de Corberán era superior a lo que pudiera pedir.
No.
Ah, vale.
No.
Por eso digo que creo que en esta parte de no fue por dinero, tiene razón.
Lo que puedes equilibrar es lo que cobra Corberán y lo que querría cobrar.
Eso, ya, pero no, yo estoy hablando de operaciones globales.
Sí, no, pero quédate con eso. Quédate con eso porque Quique no sabría, digo yo. Lo que le iban, es que no sabría ni de Corberán, como
no,
todo.
Ya.
Claro, de todo no sabía, oye, vais a gastar 17 en este y a mí no me dais.
Pero
¿uno?
La sensación, y no sensación, es la información, es que el Valencia, muy loco por la música, por Quique no estaba. Porque si no lo hubiera fichado. O sea, es que decir, no hay más vuelta de hoja. Lo hubiera fichado. Y no lo fichó. Y no lo fichó porque entiendo que cuando la primera vez que Corona, porque sí que llama a Quique, ya habla con él, bueno, lo ha dicho Quique ahora mismo, lo acabamos de escuchar, pues ya tendría en la cabeza.
Ya tenía en la cabeza Corberán.
Lo que pasa es que también tú tendría que manejar los tiempos, conseguir que le autorizaran una operación desde Singapur como la de Corberán.
Que Corberán hace un amago.
Claro.
Y dice que no al principio, porque los de su cuerpo técnico no quieren venir con él. Y entonces está más pensando en, ostras, ¿me quedo con estos o me voy yo sin estos? Quiero decir, le hacen dudar y que allí se han quedado dos de su cuerpo técnico.
Lo que está claro es que para mí no se trató bien a Baraja en ese tramo, en ese impasse hasta que se decidió el entrenador.
Nada.
Se tenía a Baraja entrenando con la completa descreencia del vestuario, del entorno, de casi del mismo, y mientras tanto pues se estaba el Valencia dilapidando,
diría,
y la dirección deportiva buscando un entrenador.
Diría lo típico de la ley del fútbol, pero no es la ley del fútbol, es la ley de la oferta, la demanda y el trabajador, porque a un panadero cuando lo van a despedir también sabe el jefe a qué panadero va a fichar antes.
Sí,
y no espera a tirarlo y quedarse con la panadería cerrada.
No sale el jefe de la panadería a rueda de prensa
ya,
a decir
pero,
que es su panadero.
Pero es que lo de siempre.
No le van a pagar como a...
Claro, es que aquí o jugamos... O sea, es que aquí
por
hay que jugar...
Foco, ¿sabes?
Claro, hay que jugar todas las partes del oficio.
Claro.
Y a la gente del fútbol le pagan mucho dinero pues porque es una pequeña pena que a Baraja le pase lo que le pasó, pero porque luego le pagan X millones de euros en su salario, cosa que si trabajase en Consum, que tengo la botella delante, pues no le pasaría, pues no tendría los focos, no le estaría mirando.
Yo creo que a Baraja no, pero como dice, yo sí que lo utilizo, la ley del fútbol. Quiero decir, el jueves Leijun estaba diciendo, creemos en Baraja, y después lo tiran.
Sí, pero el sainete aquel del sábado, de, además de Corona entrando por la puerta atrás de la Ciudad Deportiva de Paterna,
sí,
para que nadie le...
Sí, sí.
O sea, ese sábado fue
ya, un pero es que es un trabajador que tiene que trabajar hasta el último día.
Claro, claro.
Una recomendación que nos tenemos que ir a tomar un café con José Luis Oldra.
En Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Sigan atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valencia, en Micermascó y en Cuart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte y seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
Con Cuatre, conecta y ahorra. Un giga de fibra en tu casa y 40 gigas en tu móvil por 25 euros al mes. Cuatre te atiende y te entiende. Empieza el 2025 bien conectado con Cuatre.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Deportes, deportes, deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Estamos ya en la recta final y tenemos un gran protagonista. Una alegría saludar a uno de los entrenadores valencianos con más partidos en la élite, que para mí es un valiente con la última aventura que ha emprendido muy cerquita de Valencia. Además, en el Elda, que es donde jugará el Levante el domingo a las 6:30, un partido la próxima jornada de la segunda división. Pedro Zamora, creo que estás con un buen amigo de esta casa, ¿eh?
Sí, en el corazón de Valencia, muy cerquita de la Finca Roja. Hoy descansa el Eldense, como también hace el Levante Unión Deportiva, los dos equipos para preparar ese derbi regional del próximo domingo. Así que el día de descanso lo ha aprovechado José Luis Oltra para visitar a su familia, a sus amigos aquí en Valencia, y le hemos pedido que bajara un ratito de su casa para atender a Deportes Cope Valencia en directo, como digo, muy cerquita de la Finca Roja, aquí en el corazón de Valencia, la que es su ciudad, la que siente, pero lógicamente el domingo defenderá los colores del Eldense en ese partido ante su Levante. También es su Valencia, pero lógicamente los dos equipos de la ciudad que llevan el corazón. José, buenas tardes.
Hola Pedro, hola Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, supongo que estarás encantado de cómo te están yendo las cosas. Son cinco partidos, tres victorias, un empate, solo una derrota. Supongo que estarás encantado, ¿no?
Sí, y además sorpresivamente en un equipo mío, aunque me ha pasado también, pero no es lo habitual, de 5 partidos, 4 a la puerta, 0. Y bueno, los números están acompañando los resultados y ha habido una reacción a nivel de números, sobre todo. Yo creo que el trabajo de Dani había sido muy bueno, los resultados no acompañaban y a veces esto pasa, me ha pasado a mí en algún sitio. Y ahora pues empezar bien nos ayudó y estamos en una dinámica buena. Todavía estamos haciendo el símil que siempre se suele hacer en la UBI. En la UCI, porque evidentemente seguimos en descenso, pero bueno, de llegar a 6 puntos, ahora estar a 2 con el gol haberás, o a 3 con el gol haberás ganado con el de 3, el 2, el que tiene, estamos el que está a 2 con un partido menos, pero bueno, estamos en la pelea y como digo, pues ver a la gente allí contenta y enchufada, pues siempre te ilusiona, te motiva y es bonito, porque cuando los resultados acompañan es bonito, cuando no, es complicado ser entrenador, pero cuando te acompañan, pues es más bonito, sí.
Te decía antes de empezar esta entrevista y conectar en directo en Deportes Cope Valencia, que vaya imagen la del otro día, la del Carlos Belmonte, con toda esa gente, no sé cuántos eran, 500, 600, casi 1000 aficionados del Eldense. A ti te vi que estabas un poquito en segundo plano, no querías estar en el foco, pero para un entrenador, esa celebración de los jugadores con su gente, ver esa grada de la afición del Eldense en el Belmonte celebrando, supongo que tiene que significar un montón de cosas.
Es muy importante. Esa comunión es vital para conseguir objetivos. Ya la gente está respondiendo en el nuevo Pico Amat, en Elda, toda la temporada, pero especialmente los últimos partidos por la trascendencia que están teniendo cada uno. Y el otro día más de 1000 personas, Pedro, que ya cuando llegamos nosotros con el autobús, el recibimiento es brutal y dices, esto te llena de responsabilidad, te da un plus, desde luego, de energía, y creo que luego el final pues fue muy bonito, muy emotivo también, y esto pues claro te llena de orgullo y te satisface ver a la gente pues eso, enchufada y con ganas de llegar a buen puerto. Luego los principales protagonistas son los futbolistas, que son los que están compitiendo a muy buen nivel, y ojalá pues sigamos en esa línea, que no es sencillo y todavía tenemos que ganar mucho, pero estamos en el camino, desde luego.
Pues Fermín, aquí está en directo en Deportes Cope Valencia José Luis Oltra, un técnico valenciano. Ahora en el Dense, yo no sé si le quedan muchos equipos por tocar de la Comunidad Valenciana entre jugador y entrenador, pero aquí está en Deportes Cope Valencia.
José, muy buenas, otra vez.
Hola, Fer, ¿qué tal?
Muy contento de ver. Nos vimos en la presentación del libro de César Toldera, ¿te acuerdas? Te veía muy tranquilo, morenito después del verano, y cuando vi que cogías el del Dense, dije, ¿tiene cardiólogo José Luis Oltra? ¿Tiene cardiólogo? Porque después de Sevilla, coger el del Dense, hay que ser muy valiente, ¿eh?
Bueno, a ver, lo primero, lo que decía Pedro, quería gastar la broma, 8 exequipos en la categoría. De hecho, este creo que es el quinto partido, o el sexto, ya no recuerdo, y creo que es el cuarto exequipo, o sea, que es una locura. Y luego, por lo que dices, es que visité al cardiólogo, esto no es broma, antes de irme para allá, porque estaba con las pulsaciones muy altas, no sabía por qué, que lo que me dijo es que estoy en una baja forma alarmante. Pero bueno, y entonces es verdad que me quería reenganchar, es verdad que quería volver a entrenar, la experiencia con Quique fue increíble, súper positiva, me ha ayudado muchísimo para volver al ruedo, como se suele decir, pero bueno, me apetecía volver a entrenar. La segunda es una categoría que conozco, que tengo pues más de 400 partidos, y bueno, pues era... Yo había analizado mucho la categoría, creía que el equipo sí que podía tener argumentos para competir y que lo que hacía falta era un poquito de confianza, de suerte, por supuesto, que siempre hace falta. De momento llevamos todo de cara a las decisiones de VAR, desde que he llegado yo, todas nos han favorecido. Así que, bueno, pues estamos en el camino porque todo sale bien y ahora hay que intentar no bajarse de esa ola. Y bueno, además era cerca de casa, se daban muchos alicientes, el proyecto es bueno, es ambicioso, está en crecimiento el club. Bueno, tenía cosas buenas, conocía al director deportivo porque ya me había reunido con él cuando él estaba en otro club y pensé que era una buena opción y bueno, siempre dije que no descartaba, por supuesto, seguir con Quique, que fue algo maravilloso, pero que también en el fondo me apetecía entrenar y otra vez estamos ahí dando guerra, ¿no?
Me alucina porque ¿te acuerdas cuando empezamos a jugar ahí en Cracks? Que me contabas, que era cuando empezabas con tus pinitos de entrenador y todo eso, que tenías de jugador... En el Mestalla tenías una libretita en la que te apuntabas entrenamientos, ¿es así o no? O tiro de memoria, no sé si es correcto.
No, es cierto.
Claro.
Sí, sí. Sí, yo cuando era futbolista, ya saqué, fui de los primeros que abrieron y dejaron y permitieron que cuando estuvieras en activo sacaras el título, y aproveché porque lo tenía claro que me apetecía entrenar y que quería, lo mío es vocacional. Luego nunca pensé que podía tener tanta fortuna y hacer la carrera que he podido hacer, que antes de irme a Chipre eran 19 años consecutivos entrenando en primera y segunda en fútbol profesional, luego en Chipre es fútbol profesional también, y a la vuelta he enganchado con Quique y este proyecto. O sea, son más de 20 años entrenando en fútbol profesional, que es muy complicado. Y bueno, pues sí, ya en aquel momento pensaba como futbolista, y es verdad que me apuntaba a entrenamientos, que en aquel momento ya yo jugando en el filial en el Mestalla, Manolo Mestre, que entonces no había la información de ahora y fue mi primer entrenador en el Mestalla, pues me pedía que a veces le pasara algún informe de los rivales, yo me iba a algún campo a ver partidos para pasarle informes. En Yecla, mi tramo final de futbolista, mi última temporada de Sonteniente, pero en Yecla recuerdo que en periodos en los que se destituía el entrenador, como sabían que yo estaba sacando el título y que me gustaba, pues me decían, hasta que venga el entrenador, entrena todo el equipo, y cosas así que son experiencias que he vivido que me han venido muy bien. Siempre he pensado, sobre todo en el inicio, ahora por la edad supongo que un poco menos, como jugador, cuando he sido entrenador, y a la vez cuando era jugador, pues muchas veces pensaba como entrenador lo que yo hubiera hecho en distintas situaciones. Y bueno, pues la verdad es que creo que todo me ha ayudado para poder tener una trayectoria que por lo menos pues es larga, y es, yo creo que soy un privilegiado, la verdad, siempre lo digo.
José, es una pasada, porque es lo que decías tú, o sea, dentro de nada te quedan 5 partidos, o sea, en fútbol profesional para alcanzar los 600 partidos en un banquillo en fútbol profesional, que es una barbaridad. Y has entrenado, has vivido un ascenso con el Tenerife a primera, un ascenso con el Depor a primera, con récord de puntos en aquel momento en la categoría. Es que has vivido cosas preciosas, y creo que sobre todo esta etapa nueva es muy bonita a nivel de que vienes de, pues eso, de estar en una situación de mucha tensión, con mucha presión, aunque estuvieras en un segundo plano al lado de Quique, pero sabes que el Sevilla es un banquillo muy potente y que ahora vuelvas con el Eldense en una situación complicada demuestra pues la vocación y también la valentía. Estaba mirando, debutaste en primera en el Levante. Te hablo de entrenador sustituyendo a Schuster. Qué barbaridad,
sí, señor,
¿no?
Faltando cuatro partidos. Bueno, eso no se me borrará. Yo debuto antes en primera que en segunda. Y debuto con el Levante tanto en primera como en segunda. Yo no lo digo de boquilla. Yo al Levante le tengo mucho cariño. Fui futbolista, entrenador del filial, entrenador del primer equipo en primera y en segunda. Eso no puede quedar en el olvido. Ahora, a día de hoy tengo más amigos en el Levante que en el Valencia. Lo que pasa es que de pequeño, pues con mi padre yo iba al Valencia, a Mestalla. Y eso no se borra tampoco. Y el sentimiento está ahí. Pero soy muy del Levante, muy agradecido a lo que he vivido siempre en el Levante, que es un gran club, y sí, recuerdo perfectamente, y te voy a contar una anécdota rápida. 2005, en aquel momento, hasta que no llegabas a un acuerdo con el anterior entrenador, no te podías entrar en el banquillo, y yo, que era Pedro Villarroel el entrenador, me dijo, no te preocupes, tú el domingo te sentarás en el banquillo. Y bueno, cuando llegué dije, habéis llegado a un acuerdo con Bernardo y tal, y me dijo, no te preocupes, me senté como utillero. Y yo, que antes siempre iba con traje, hasta este año es la primera vez que no voy con traje al partido, es una cuestión de que yo voy cómodo y siempre he creído que era una cuestión de respeto y tal y cual. Al acabar el partido ese día, creo recordar que el árbitro era Medina Cantalejo, actual presidente del CTA, y vino porque le protesté una jugada, y al final del partido vino y me dijo, bueno, mucha suerte en lo que te queda. La próxima vez que te sientes en el banquillo como utillero, no vengas con traje. Y esto es real, esto me pasó. O sea, pero el debut no se me olvidará, primero porque perdimos y era el partido más importante, los cuatro que teníamos para salvarnos. Yo creo que además ese día yo me equivoco, la inexperiencia, puse a Camacho de central, se me había lesionado Rubiales en la semana, puse a, creo recordar, a Pinillos en la izquierda, Descarga en la derecha, en fin, bueno, no estuve muy acertado y el equipo no competimos bien, nos ganaron, luego teníamos un calendario muy complicado, era Barcelona que fue campeón de liga, fue el Valencia que se jugaba a entrar en Europa. Empatamos, con el Barça también empatamos, que era a priori un buen resultado, y el último partido nos lo jugamos todo en Villarreal y no pudimos puntuar y descendimos, pero bueno, la experiencia queda ahí, el aprendizaje queda ahí, todo lo que he vivido pues te curte y te sirve para el futuro, y ahora pues estamos en otra experiencia muy chula que tendría, yo siempre digo, si conseguimos lograr el objetivo, yo lo pondría a la altura de un ascenso, de un playoff o de cualquier otra situación, porque hay que ganar muchos puntos y entonces, bueno, pues hay que hacer las cosas muy bien y con poco margen, pero bueno, estoy muy contento de dónde estoy y cómo están yendo las cosas hasta este momento, y ojalá le demos continuidad a lo que estamos haciendo.
Hablemos de ese futuro inmediato, ese partido del domingo, 6:30 en vuestro campo. Venís en muy buena dinámica con esos 10 de 15 puntos, con 4 porterías a 0. Llega el Levante, que está el otro día sacó un partido contra el Mirandés muy muy importante, que está ahí luchando por el ascenso. Se viene partidazo también, ¿no?
Sí, un partido, yo creo que los dos tenemos la presión y la obligación de tener que ganar, cada uno para sus objetivos, que son bastante diferentes, obviamente, pero bueno, yo lo que estoy es muy contento de cómo le va el Levante. El domingo, por supuesto, querremos hacer las cosas bien y ganar, porque eso nadie tiene duda, pero luego también ojalá se meta y pueda ascender, porque es importante para el club, que está en un momento pues importante para su historia. Creo que acertaron de pleno con el entrenador, creo que es un entrenador que hace que sus equipos compitan, creo que el equipo es un equipo muy definido, que tiene las ideas claras y luego que tiene futbolistas también, pues por supuesto, muy buenos y muy determinantes, que no hace falta que los nombre porque todos los conocéis y más estando aquí. Pero bueno, partido difícil, nosotros también tenemos nuestros argumentos, jugamos en el nuevo Pepico Amat, la gente se va a volcar, va a estar con nosotros, y nosotros, donde tenemos que hacernos fuerte en casa desde que llegamos nosotros, no hemos perdido. Y estamos en una buena línea, en casa sí, que nos ganó bien ganado el Granada 0-3, pero nosotros, si queremos lograr el objetivo, donde tenemos que hacernos fuertes es en de locales, y entonces pues es una oportunidad de seguir sumando y de seguir haciendo las cosas bien, sabiendo, insisto, de la dificultad de lo que tenemos delante, que es un equipo de una gran entidad y que está en la parte alta, no por casualidad, sino porque está haciendo las cosas bien y, como digo, es muy, muy regular, muy definido y con un entrenador experto que sabe de qué va y que sus equipos siempre compiten.
José, ¿preparas plan anti-Carlos Álvarez o no?
Bueno, hombre, no es que hagamos algo especial en el sentido de que no va a haber una marca individual, no soy de esto, pero obviamente sí analizamos, como ellos nos analizarán a nosotros, y Carlos es uno de los jugadores diferenciales, ¿no? Pero no puedes olvidar a todo lo que tienen, a todos los demás, porque si te centras solo en Carlos, pues te fastidiará cualquiera de los demás, no voy a dar nombres, insisto. Pero Carlos es un jugador que anda muy bien, que es determinante, que además es un chico que todo lo que me llega no le conozco personalmente, pero ya en Sevilla me hablaban de este futbolista que sale de allí. Y es un jugador que lo que le he escuchado, lo que le veo en el campo, tiene la cabeza amueblada, es sensato, que está en un momento de forma extraordinario y que todavía tiene que decir muchas cosas, no solo con el Levante y esta temporada, sino que tiene un futuro, ya tiene el presente, pero tiene un futuro muy, muy prometedor. Evidentemente es uno de los que hay que vigilar muy de cerca y no darle ni mucho tiempo ni mucho espacio porque te la lía en nada, porque tiene, ya digo, infinita calidad.
Nos conocemos, José, ya muchos años. Ya sabes que yo de fútbol nunca suelo hablar mucho, suelo preguntar más y lo que me cuentan es lo que digo. Vamos a ponerse un poco panenquitas. ¿Qué es lo que hace bien el Levante de Calero, al margen de las transiciones de Carlos Álvarez, que es lo que repiten casi todos los entrenadores a los que se enfrenta el Levante? ¿Qué más cosas hace bien el Levante de Calero?
Bueno, hace lo principal, que la gente solamente nos acordamos de esto cuando no van bien las cosas. Y yo creo que cuando van bien es porque también se hace bien esto, que es competir. Y competir, aparte de tomar buenas decisiones, para mí competir es ganar duelos, es ganar balones divididos, es ser generosos en el esfuerzo, es ser ordenados, ser solidarios, que parece que esto lo damos por hecho y no siempre sucede así. El Levante es un equipo así, un equipo que compite, un equipo que sabe a lo que juega, con un modelo muy definido. Es verdad que muchas veces no es brillante, que no es un equipo de un gran manejo, que te apabulla con la posesión, como podría ser a lo mejor el Elche u otros equipos que también están en la parte alta, pero insisto que no solo las transiciones, el balón parado, ese juego directo lo maneja también bastante bien, porque no es un juego directo a la segunda jugada, muchas veces es un juego directo al espacio, que lo tienen bien estudiado y lo hacen bien. Y luego defensivamente es un equipo muy muy sólido. Yo creo que tiene muchas virtudes y por eso está compitiendo al nivel que lo está haciendo.
Dos más por mi parte para ir acabando yo. La primera, imagino que firmamos aquí ahora mismo con este café el Levante el ascenso y el Elense la salvación, ¿no? ¿Dónde hay que firmarlo?
Con sangre lo firmo, pero ojalá, me gustaría mucho por ambas cosas, obviamente por la parte que me corresponde a nivel profesional y personal y por el cariño que le tengo al Levante, desde luego con sangre lo firmo ya, sí.
Y lo segundo, ¿cuánto estás sufriendo por, como has dicho antes, también tu Valencia? ¿Ves al Valencia salvándose y cómo estás viendo la llegada de Corberán y cómo ha afectado al equipo?
Bueno, al Valencia, igual que al Levante y a casi todos los equipos, intento seguirlo. Estando en Valencia, como he estado hasta hace un mes, pues lo he seguido muchísimo. Y bueno, sufriendo como valencianista, igual que cuando el Levante no le sale bien, pues te sabe mal. El Valencia yo creo que es un tema mucho más profundo, que no era un tema solo deportivo, solo profesional o de jugadores, que también obviamente de confección de plantilla y demás, sino pues bueno, yo creo que hay mucho más cosas para que el club lleve ya un tiempo no siendo el club que todos conocemos o que todos recordamos. A partir de ahí, pues bueno, yo creo que Pipo no sé si era la solución, probablemente el problema no lo era, y luego Carlos ha llegado, le ha dado su sello, el equipo está compitiendo bien, esa es la realidad, los números están más cerca de conseguirlo. Yo creo que el Valencia va a sufrir hasta el final, pero creo que lo va a conseguir porque han conseguido acercarse y han conseguido meter a más equipos que están ahora mismo en una dinámica no tan buena. Valladolid está mal, pero luego pues el Alavés, el Leganés, Las Palmas, el Español, equipos que están ahí, que son muchos, y el Valencia pues tiene afición, que es lo principal, que le va a dar muchos puntos en Mestalla, y luego esa entidad, muchas veces el nombre a veces impone, también te mete presión, pero yo creo que es un equipo que al final, sufriendo, y ojalá sea así, pues pueda lograr el objetivo. Lo que pasa es que yo no sé si se van a aprender de los errores y se va a mejorar de cara al futuro, y el Valencia pues lleva mucho tiempo pues jugando con fuego, y ya pasó una vez y a veces no estás exento de que vuelva a volver a pasar, y ojalá no, porque no es lo que queremos, pero es verdad que está muy lejos de ser el club que todos recordamos, que todos sabemos y que todos nos gustaría que volviera a ser, ¿no?
Simplemente que gracias por este ratito, que Zamora te invite al café, José. y que vaya todo fenomenal.
Ya sabes que tiene cocodrilos a veces, ¿eh? Pero es broma. Pero le invitaré yo, qué buen tipo. Y bueno, le tengo mucho cariño hace mucho tiempo, como a ti, Fer.
Bueno, José, que me alegro muchísimo. Otro día ya hablaremos del acero, ¿de acuerdo? Y nos ponemos al día con las evoluciones. Que te iba a decir, fenomenal y que disfrutes, vamos, estamos orgullosísimos de la carrera que llevas.
Muchísimas gracias. Simplemente decir que el padre de Javi Guerra es el entrenador del acero y está haciendo un trabajo excepcional, todo hay que decirlo. Así que no porque mi hijo esté jugando y todo esto, sino porque creo que el trabajo y los resultados le están acompañando, y lo que yo he visto hasta que me he marchado, a mí me gustaba la filosofía, el estilo y cómo jugaba. Pero bueno, lo importante, lo que tú dices, seguir cumpliendo objetivos y seguir entrenando, que es lo que nos apasiona. Que pronto nos vemos y comentamos lo que tú quieras.
Un abrazo fortísimo. Gracias, José. Gracias, Zamora.
Un abrazo.
Pues con José Luis Oltra ponemos el punto y final a este martes de radio, otra vez en Deportes Cope Valencia, con el mejor deporte, la mejor opinión y también los mejores protagonistas. Mañana más.